peleando las batallas de Jehová. Peleando las batallas de Jehová. Ya llegando a la iglesia, había dos hermanos, un hermano y una hermana, que ya han expresado cómo están en luchas en la vida cristiana. Y vamos a aprender algo de esto en capítulo 14. Estamos estudiando cómo Pablo y Bernabé se fueron a muchas ciudades predicando en sinagogas. Y había siempre oposición. En el capítulo anterior encontraron a Elimas, el mago, que resistía la obra de Dios. Después se fueron a Antioquía de Pisidia, la segunda Antioquía, y tenía ahí una obra fructífera. Pero también encontraron resistencia, tan fuerte que tuvieron que dejar la ciudad. Entonces, vamos a leer de nuevo los últimos versículos de capítulo 13. Dicen, versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. A los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Había resistencia, había conflicto cuando empezaron a llevar el Evangelio a otras partes. Vamos a versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Hermanos, si tienen una Biblia buena, pueden mirar atrás y encontrar todas estas ciudades en los mapas, para que entiendan dónde andan. Es cerca del Mediterráneo, del mar, de Grecia, saliendo del Medio Oriente en rumbo a Europa. Aconteció en Iconio que entraron judíos en la sinagoga, que entraron juntos en la sinagoga los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Estaban llenos del Espíritu Santo. Predicaron la palabra. Muchos eran convertidos a la fe. En estas sinagogas, en cada ciudad allá en Grecia, estudiaban las escrituras antiguas. Eso es todo lo que tenía. Y era fácil comprobar, fácil para Pablo y Bernabé comprobar que Cristo era el cumplimiento de todo lo que dijo estas escrituras. Estuvimos estudiando en viernes cómo el Testamento Antiguo está lleno de historias de Cristo, en tipos y sombras. Encontramos bastante en la historia de José. Y dice aquí, una gran multitud creyeron. Fue obra fructífera, una cosecha grande para la gloria de Dios y para la bendición del pueblo. Pero dice en versículo 2, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El diablo estaba furioso. Hermanos, cuando haya oposición en contra de la iglesia, sea por judíos, sea por las sectas, sea por la iglesia romana católica, sea por los musulmanes, atrás de esto siempre es un diablo lleno de rabia, furioso, tratando de preservar su imperio de la muerte, tratando de mantener la gente en la oscuridad y en la ignorancia, con sus almas atrapadas bajo su dominio, el dominio del diablo, bajo su control, bajo su potestad. Dice en 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierda está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, cuando dice el Dios de este siglo, está hablando de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Son personas ciegas por el diablo. Por eso también más adelante en Hechos 26 y 18, Hechos 26, 28, Cristo hablando a Pablo, cuando recibió la primera vez a Cristo, Cristo dijo que fue escogido Él para abrir los ojos, para que convertir de las tinieblas a la luz al pueblo, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado. La potestad de Satanás. Satanás tiene personas como su propiedad, atrapados. Por eso Pablo dijo en el capítulo anterior, en 13:10, a él y más, oh, lleno de todo engaño y todo maldad, hijo del diablo, dijo a la cara de ese hombre, hijo del diablo, porque fue bajo el poder de Satanás, en oposición de la iglesia. Y así será siempre, cuando la iglesia esté progresando y prosperando, salvando almas, el diablo hará todo en su poder para levantar oposición. Y eso es lo que vamos a ver en ese capítulo, versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En vez de huir por causa de la persecución, dice que quedaban allá, hablando con denuedo, confiando de que era fácil comprobar que los judíos estaban enseñando errores, dice la palabra de su gracia. Estaban enseñando que proclamando algo que es buena nueva, que el hombre está salvado no por cumplir la ley de Dios, el engaño viejo del diablo. En Romanos 5:15, habla de que lo que recibimos de Cristo fue un don, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Estaban anunciando que uno reciba algo gratuitamente en Cristo, no en cambio por una larga vida de obediencia. Y después en Romanos 11, San Pablo enseña en versículos 5, 11:5, que las obras y la gracia son opuestos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Somos escogidos en Dios por gracia, no por una buena decisión, no por un buen arrepentimiento, y ciertamente no por obras. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Está diciendo en otras palabras, son opuestos. Todas las religiones del mundo, aparte de la fe cristiana, están enseñando que tú puedes comprar una posición con Dios por algo que haces. Sea musulmanes, sea las sectas, eso es lo que todos ellos tienen en común. En Tito 3:4, lo voy a leer, 3:4 de Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que los hermanos aquí en Hechos quedaban. Nosotros podemos refutar estos errores de los judíos. Quedaron y predicaron con denuedo. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Dividido? ¿En cuántos grupos? Dos. Siempre dos. Siempre hay dos grupos. No es un grupo, no hay tres, no hay cuatro, siempre son dos grupos. Esto es la guerra eterna. Hay siempre en el mundo solamente dos grupos. Uno que está en favor de Cristo Jesús y el otro en su contra. Tarde o temprano será evidente de que cada persona está en el uno y el otro de estos grupos. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y cuando viene el Evangelio a un lugar nuevo, siempre hay división y hay conflicto. ¿En qué lado está usted, amigo, señora? ¿Recogiendo con Cristo? ¿O quizás desesperando en el pueblo por medio de tu ejemplo? Pero aquí el pueblo estaba dividido. Y Cristo nos preparó para esto. No solamente en ciudades, pero desafortunadamente en familias. Habrá oposición al Evangelio. Porque hay mucho en juego, hermanos. Quizás lo que la iglesia está haciendo es mucho más grande que tú puedes imaginar. Estamos involucrados en una guerra cósmica. Y la eternidad de muchas almas está en juego. Y también la prosperidad temporal de muchos lugares. Cristo enseñó de esto en Mateo 10. En Mateo 10, no para espantar sus discípulos, sino para que sean preparados, realmente fortalecidos por lo que iban a enfrentar. Cristo dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Paz sí, entre el hombre y Dios, entre el creyente y su creador. Pero Cristo dijo, no he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es una parte a veces desagradable, que el hermano dice, no, yo no quiero nada de pleitos, quiero paz, quiero tranquilidad. Pero hay ciertas luchas que son inevitables a la vida de cada cristiano. Regresando a nuestro texto en versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liaconía, y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. Dice, los judíos juntamente con sus gobernantes. Estudiamos en el capítulo anterior con Elimas, el diablo siempre quiere tomar acceso y control de hombres de eminencia en el gobierno. Elimas estaba tratando de resistir la fe del procónsul en el capítulo anterior. Porque si el diablo puede tomar control del gobierno, puede trastornar a la iglesia, como hicieron aquí, tuvieron que salir. Por eso es necesario orar por los que están en el gobierno. Dicen 1 Timoteo 2:1, no voy a ir, pueden apuntarlo. Es necesario orar por los hombres, gobernadores, presidentes. En esta semana, hermanos, el presidente de ese país, el George Bush, estaba en la televisión y estaban poniendo preguntas. Y una señora le preguntó algo de su fe y él dijo, yo oro por la paz. Y él dijo algo interesante, dijo, me hace sentir una fuerza saber que hay muchos que están orando por mí, que nunca me han conocido personalmente. Y así que es necesario, porque un hombre como él, con una decisión equivocada, puede morir miles y miles de personas. Hay que orar que sean guiados por el Señor. Es necesario que oremos por el gobierno. Y hasta que participemos, si Dios nos llama, a estos oficios, como tenemos ya Orlando, allá en el Medio Oriente, llamado a participar en esto. Bueno, dice aquí que querían apedrearlos, pero era revelado a San Pablo y a Bernabé. Dios en su providencia reveló ese peligro y tenían tiempo de huir. Huyeron a Listra y a Derbe. Pueden buscar esto en los mapas. Pero y ahora, entrando en versículo 8, estamos entrando en otra forma de historia. Van a predicar en otro lugar, este de Listra. En Listra no había sinagogas, no había judíos. No había un lugar donde se conocieron las Escrituras. Eran páganos ignorantes, personas entregadas a mitos y supersticiones. Y por tanto, Pablo tendrá que predicar de otra manera. No puede hacer referencia a las Escrituras. Dice en versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derechos, sube sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Era un inválido de su nacimiento. Dios lo sanó para llamar la atención a todos en este pueblo. Y también es simbólico. Es simbólico de que nosotros somos nacidos inválidos espiritualmente. Muertos espiritualmente, según Efesios 2:1. Desde nuestro nacimiento tenemos defectos espirituales. Por eso Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ese hombre escuchó la palabra de Dios que Pablo habló. Y la fe vino por su capacidad de oír. Y Pablo sabía que Dios quería sanarlo, que tenía fe para ser sanado, y lo gritó para que sea algo muy público. Pablo lo dijo en voz, en gran voz, para que todo el mundo vean, lo sepan, que iban a hacer un milagro. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en la lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entre los ignorantes, entre los que son atrapados en la oscuridad, hay una tendencia de interpretar todo en una manera equivocada. Como ellos no sabían pensar bíblicamente, tratan de interpretar todo por categorías equivocadas, por su mitología, interpretando la obra de Dios por medio de sus supersticiones y religiones falsas. Es posible que hay personas entre nosotros que hacen el mismo. Que por ser instruido en vanidades, interpretan las cosas en manera antibíblica. Por ejemplo, es posible que jóvenes en este país, instruidos, indoctrinados en las escuelas del gobierno, pueden interpretar todo según la perspectiva de humanismo secular. Las filosofías huecas del sistema educativo de ese país, que enseña, por ejemplo, que no hay creador. Todos los animales, los seres humanos, vinieron por la evolución. Una doctrina muy popular, especialmente en las universidades. Pero esas ideas tienen consecuencias. Una persona que cree así fácilmente puede abortar a su bebé. Porque cree, pues, es simplemente otro animal. No es un ser humano creado en la imagen de Dios. Como en Europa, si tiene una abuela de mucha edad, dice, ma, ya, ella no es muy útil. Vamos a dejarla de su miseria. Y tienen una manera de asesinar personas de edad, diciendo que, pues, realmente ya no sirven. Es una consecuencia de filosofías falsas y dañosas. Versículo 12. Y a Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Interpretaron todo según sus creencias falsas. En su mitología, Mercurio era alguien que era mensajero, de un dios de mensajero. Entonces están poniendo todo en el contexto de los mitos de los griegos. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Quieren ofrecer sacrificios a los apóstoles. Creen que son dioses. Parece chistoso, si no fuera tan triste. Las ideas falsas tienen consecuencias y pueden producir una actitud extraña y hasta peligrosa. Ejemplo, como en los testigos de Jehová, por una doctrina falsa, puede matar a sus seres queridos diciendo, no puede recibir una transfusión de sangre. Eso sí que no. Y van a dejar que alguien se muera por una idea. O que algunos que dicen que Dios quiere que todos sean sanados inmediatamente. Es el deseo de Dios que todo hermano sea sanado, y agarran la medicina de él que tiene diabetes, tíralo a la basura, en fe. Y por consecuencias desastrosas, la persona puede caer muy enfermo si Dios no ha decidido sanar tal persona. O como los musulmanes, que por ideas falsas dejan continentes enteros cubiertos, bañados en sangre, por creencias. Hay que saber la verdad, hermanos. Hay que saber las verdades porque es asunto de vida y muerte. Vamos a 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. No aceptaron sus alabanzas. Y eso está bueno, porque sería muy peligroso y muy triste si lo aceptara. Cualquier persona que recibe esta adulación de los hombres dejará de ser usado por Dios. Dios es muy celoso de su gloria y no la compartirá con nadie. La lanzaron en medio de ellos para decir, escúchenos, míranos, tócanos, somos solamente hombres como ustedes. Estamos aquí para anunciar la verdad de Dios, para alejarles de esas vanidades erróneas y no confirmarles en las mismas. Y ahora puede ver que Pablo, sabiendo la cultura de la gente ahí, va a predicar en una manera diferente. No habla de Abraham, no habla de Jacob, ni de Moisés, ni de David. No habla de la historia de los judíos, como hicieron en las sinagogas, o como predicó Esteban, sino que está hablando de la naturaleza. De la naturaleza. Predicando con evidencia de la naturaleza, algo que ellos puedan entender. Habló de Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todos las gentes andar en sus propios caminos. En el pasado, Dios simplemente reveló a sí mismo en esa manera amplia al pueblo judío. Dio a ellos leyes, profetas, salmos, proverbios. Dicen Amos capítulo 3. Fue una realidad en los tiempos del Testamento Antiguo. En Amos 3:1 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios dijo. A vosotros solamente, no fue anunciado a todo el mundo, solamente a los judíos. Pero ahora, en el Testamento Nuevo, es diferente. Por medio del Evangelio estaba quitando todas estas idolatrías en las áreas de Grecia, por medio del Evangelio. Y efectivamente, nadie ahí cree en estas cosas hoy en día. Están clasificadas como mitología. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No les mandó profetas, ni leyes, ni revelaciones. Pero sí, Dios dejó un testimonio en la naturaleza. Están hablando de la bondad de Dios. De que la naturaleza es uniforme. Siempre, cada año viene la primavera. Lo puede confiar. Hay un pacto. Dios hizo un pacto con Noé. Y dijo que no iba a cambiar esa regularidad. Hemos aprendido en Génesis 8:21. Lo leo. Dios hizo una promesa, un pacto: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cimentera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios ha prometido mantener la regularidad de las sazones. Y desde esto estaban alcanzando estas personas predicando a Cristo Jesús, que Dios estaba bueno con todos, aun los que no tienen la revelación. Todos tenían evidencia. Hermanos, hay muchos hoy en día que dicen: yo no conozco ningún Dios, yo no creo en Dios. Pero la Biblia dice que aún sin la Biblia, Dios está revelándose a todos por medio de la naturaleza. Dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es muy popular en este país entre los americanos. Cuando yo he sido predicando, presentando el Evangelio de ahí, ellos dicen: pues sabes que yo no creo en Dios porque no he visto evidencia suficiente. Quizás, si me presenta más evidencia, creería yo. Es una mentira, es pura mentira, es un engaño del diablo. Porque la Biblia dice que ya tiene demasiada evidencia. Tiene evidencia de Dios en todos lados, por dentro de su propio ser, en toda la naturaleza, en los hermanos cambiados. Tiene bastante evidencia. Y quieren que tú caigas en la trampa de decir: pero hay que considerar esto de que Cristo... No es suficiente. Pero hay que... No, eso no es. Quieren poner sobre ti una carga de prueba, cuando ya tiene demasiada evidencia. Dice en Romanos 1, que ya han conocido a Dios ellos. En Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice que ellos ya han conocido a Dios, el que dice que es ateo. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Ya tiene suficiente conocimiento, no conocimiento para ser salvados, pero tiene bastante conocimiento. Bueno, regresando al capítulo, en versículo 18. Estamos llegando ya al fin. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No eran convencidos de nada. Todo en vano de decir, mire, somos hombres. No, de todas maneras, ustedes son dioses, vamos a sacrificar a ustedes. Y es triste, es que el corazón del hombre es duro. A veces, después de recibir mucha enseñanza y mucha predicación, hay hermanos en la iglesia que saben gritar aleluya, gloria a Dios, pero muy dentro de su mente están pensando como que todavía están en la católica. No están pensando bíblicamente. Están pensando que están ganando la salvación por su propia justicia, por su comportamiento, después de predicar y predicar y predicar, como estos aquí. No entran. Sigan pensando de la misma manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, continuando con estos hombres ahí, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Un minuto considerados como dioses. Otro minuto digno de ser asesinado en un linchamiento. Y así es el público fácilmente manipulado. Cuando son ignorantes, son inestables como agua. Pablo estaba apedreado y arrastrado del pueblo como uno que murió. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Regresó a la ciudad, Pablo, para mostrar que no tenía miedo de ellos. Iba a continuar su misión. Estaba en una guerra en contra de oposición feroz, pero él sabía que tenía un llamamiento del Espíritu Santo. Fueron después a Derbe y regresaron a la segunda Antioquía para ver cómo estaba la iglesia, para asegurar que ellos estaban bien establecidos. Vamos al versículo 22. 21. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Siempre estaba moviendo de lugar y lugar. Pero en cada ciudad querían confirmar los creyentes, exhortándoles, sabiendo que el diablo mandaría muchas tentaciones, muchas aflicciones a los cristianos nuevos para desviarlos. Y explicando que no sería siempre fácil, habrá tribulaciones. Mire lo que dice en versículo 22, en la segunda parte, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice que es posible, es necesario, es preordenado a través de muchas tribulaciones, no, ni algunas, sino muchas. Y eso no fue para espantarlos, sino que para que sean preparados. Cristo habló de la misma manera en Juan 16. En Juan 16, 33. Cristo dijo en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. También, segundo Timoteo, San Pablo, preparando a Timoteo, en la segunda carta, dijo así, segundo Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadoso en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizás alguien está pensando, yo no quiero esto. No estoy para esto. Yo me aparto a un lado de la batalla. Bueno, quizás esto será para comprobar qué forma de tierra eres tú. Porque Cristo dijo en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la manera de aprender quiénes son realmente los creyentes y quiénes no son. Es mejor ser un hombre que conocido como uno que pelea las batallas de Jehová. Vamos a 1 Samuel, de donde saqué el título de ese mensaje de hoy. 1 Samuel, capítulo 25. Estamos ya llegando al fin. 1 Samuel, capítulo 25. Estamos en medio de la historia de Abigail. Abigail era una señora guapa, tenía un esposo que era necio. David estaba en rumbo de venir y matar a ese hombre. Pero su esposa, muy inteligente, vino para interceder. Y ella dijo a David, en 1 Samuel 25:28, ella hablando dijo, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Estabilidad está hablando de una casa estable. ¿Por qué? Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Todos los cristianos sufrirán tribulaciones, persecuciones. Puedes escoger. Si vas a ser un cristiano verdadero, puedes sufrir las persecuciones del cobarde, alejado, bajo los latigazos de la providencia, o puedes ser metido en medio de la batalla. Y dijo a David, su casa será estable, porque peleas las batallas del Señor. Bueno, vamos a terminar, ya regresando al Hechos. Estamos ya llegando al fin, en versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Querían estabilidad, querían establecer los nuevos cristianos, y era sumamente necesario poner en cada iglesia, ¿qué? ¿Un pastor? Ancianos, no dice un anciano, tampoco dice un pastor, sino ancianos en todas las iglesias, ancianos plurales. ¿Para qué? Para tener estabilidad. Hombres preparados. Como hemos estudiado mucho en Santiago 5:14, dice, si alguno está enfermo, llama al pastor. No, a los ancianos. Se presupone que haya ancianos en la iglesia. Personas para corregir las doctrinas equivocadas, para proteger el rebaño, para administrar la iglesia. Aquí en nuestro capítulo dice, era necesario tener ancianos en cada iglesia. Pero más adelante en el libro de Tito, en Tito 1:5 de Tito dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. En una parte dice ancianos en toda iglesia, en otra parte dice ancianos en toda ciudad. Para que la fe sea anclada, establecida en la verdad, confirmada. También en Tito, hablando de las calificaciones del anciano, en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pueden convencer, explicar a los que entran con una doctrina que no es bíblica. Desafortunadamente, muchos simplemente buscan qué hacen las otras iglesias en vez de escudriñar la Biblia, como berianos, diciendo, ¿qué es lo que la Biblia dice? Simplemente miran a los demás, las iglesias vecinas. Pues si lo hacen, debe ser bien, ¿no? No, los ancianos tienen que escudriñar la palabra de Dios. Última parte, versículo 24, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Visitaron varias iglesias, ya regresando a la primera Antioquía, donde tuvimos el mensaje de la iglesia explosiva, la primera iglesia de los gentiles, de los no judíos. Ya están regresando y hay una oportunidad de dar testimonio para que los demás escuchen cómo Dios contestó sus oraciones. Seguramente los hermanos en Antioquía estaban orando por estos misioneros que traspasaron todas estas ciudades. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aún con todas las tribulaciones que sufrieron, la iglesia estaba prevaleciendo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Dice en 1 Corintios 15, 25, no voy a ir, pero dice que Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos han sido derrotados. Hasta el día de la resurrección, el último enemigo será la muerte. Entonces, toda la oposición, no obstante, la iglesia estaba prosperando en contra del conflicto. 28, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Tiempo de descansar un poco, estudiar, preparar para más actividad en la gran lucha que peleaban. Unos puntos de doctrina y ya vamos a cerrar. Hermanos, tenemos que realmente aprender a pensar bíblicamente y no interpretar todo por medio de nuestra ignorancia previa. Cuando yo visité a Chiapas en el año pasado, entré en una iglesia supuestamente cristiana y ahí tenía sacrificio de animales, tenía ritos de personas indígenas. Era una mezcla de religiones indígenas con algo que parecía cristiana para producir algo peligroso y dañoso. Porque cuando los que vienen para allá realmente predicando el Evangelio, hay persecución feroz. Mataron allí un pastor. Recibí un correo electrónico de la hermana encargada del orfanato. Dice, oren por nosotros, porque aquí hay persecución en contra de la iglesia. Punto número 2. No deben de dar alabanza al hombre de Dios. Y sin, como ellos querían alabar, dar sacrificios al hombre. Y si no deben de dar al hombre, cuánto menos a las estatuas. Como tuvimos en nuestro boletín hoy día, de Isaías, a la última parte dice, de ceniza se alimenta. Están comiendo ceniza. No tiene nada de alimentar su alma. Su corazón engañado se desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Uno tiene que entregarse a la palabra de Dios para saber lo que realmente es mentira y tirarlo de una vez, y no arrastrar pensamientos antiguos en la primera y segunda generación de cristianos. Es necesario mantener la fe cristiana pura, bíblica, santa, y no mezclar las tradiciones. Número 3. Es muy peligroso confiar en un público cambiable. La opinión del público cambia muy fácilmente. Como en el caso de Cristo, un día dijeron, ¡Hosana al Hijo de David! Unos días más tarde dijeron, ¡Crucifícalo! ¡Danos a Barabás! Así son la gente que son inestables, como agua. En Hechos 28, más tarde, vamos a ver cuando Pablo se fue a una isla. Hechos 28. En la isla de Malta. Salud. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, se echó al fuego. Pablo estaba en la playa. Tuvieron un naufragio de su barca. Y está con la gente ahí, personas ignorantes. 28:3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, se echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, decían a unos a otros, ciertamente ese hombre es homicida. Es un asesino. Ese hombre es asesino. A quien escapado de... Dice, cambiaron de parecer. Eso es lo que pasa con las estrellas del cine, de la música. Un día son muy populares. Pasa un mes, nadie tiene interés en ellos. Eso ha sido la verdad desde los días de los romanos. Tenía un dicho en latín que dice, mobile vulgos. La opinión del público es muy cambiable. Por eso es mejor para nosotros entregarnos a la opinión de Dios, que es estable. Punto número 4 y final. Los hermanos tenían una gran preocupación para regresar a estas iglesias, para ver cómo estaban los hermanos nuevos, para poner ancianos, que quiere decir que hay un mantenimiento necesario para la salud espiritual. Hay un versículo bien conocido en Hebreos 10:23 que dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchos creen que venir a la iglesia para ser fortalecido es opcional. Cuando tengo tiempo, sí, me voy a la iglesia. Si tengo otra cosa más importante, no voy. De una manera u otra estaré suficientemente fuerte en mi espíritu. Pero es un gran engaño. Dios ha puesto medios de oración, de alabanza, de predicación, de mantenernos. Es como manejar un carro por años y años y nunca cambiar el aceite. Quizás alguien aquí lo ha hecho. Eso es pedir problemas, va a congelar el motor. La fe, la fuerza espiritual requiere mantenimiento. ¿Cuántas veces tiene que aprender esto por medio de consecuencias duras? Hasta conocer que es una realidad. En fin, la estabilidad de uno tiene mucho que ver con su conocimiento de las doctrinas de la fe. Cuando San Pablo escribió el libro de Romanos, tenía en mente una meta, y estamos cerrando. En Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, anclados en la fe, confirmados. Por eso el libro de Romanos es pura doctrina, no tiene historias, no tiene nombre de personas casi, es pura doctrina para establecer un fundamento, para que no sean, como hemos aprendido en Efesios 4, para que no sean como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas de error, para que no seamos nosotros como estos inestables, que siempre estamos pensando, ¿será la verdad? No sé, eso debo de creer, no sé. Hay una capacidad de ser anclados, firmados en la fe. Aplicación. Implica la exhortación de asistir a los servicios cuando sea posible. Muchos no pueden venir en domingo. Hay personas que ya vienen viernes porque trabajan en domingo. Y si no puede, por lo menos tener algún devocional, un tiempo devocional en la casa. Yo y mi esposa hemos estado muy, muy ocupados, no teniendo ningún tiempo. Y Dios puso en mi corazón tomar tiempo con ella, hablar de la Biblia, cantar algunos salmos, porque tenemos los salmos para cantar juntos. Porque la vida en ese país está muy rápida. Hay que forzar a tomar tiempo de ser anclado espiritualmente. Participar, si puedes, en un ministerio. Cuando tuvimos la clase de evangelismo, los estudiantes aprendieron bastante, bastante doctrina. Porque para explicar qué es el evangelio, para refutar los errores de los que dudan, uno tiene que aprender. Aprendimos bastante para ser anclados en la fe. Hay que aprender a aplicar la Biblia a todo aspecto de la vida. ¿Cómo puedo aplicar las doctrinas bíblicas a mi trabajo? Al guía de mi hijo, de mis hijos, a problemas familiares, a la ciencia. Pero si todavía no has empezado su vida cristiana, es posible que ni está en la guerra de que estamos hablando. Es posible que todavía estás bajo la potestad del maligno. Como yo dije, estoy terminando con esto. Dije antes, el llamamiento de Pablo, Cristo dijo, para que abre sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Oh Padre, si hay alguien acá que está todavía bajo esa potestad, tienen sus ojos espirituales cerrados, Señor. Están atrapados en el pecado, Señor. No están en la batalla en contra de la maldad, sino han sido tomados, son cautivos. El enemigo ya lo tiene. Oh Padre, ten misericordia y pon en el corazón de ese ser precioso, preciosa, un deseo de arrepentirse.